Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again.
A lo largo de mi vida, y me imagino que de la mayoría de vosotros, me he encontrado situaciones que me da la sensación de haber vivido antes. Situaciones que en cierto modo me resultan ya habituales en mi forma de vida, y nunca me he parado a pensar que tal vez se repita porque yo lo consiento. A pesar de que el programa de esta noche se titula Déjà Vu, las repeticiones a las que yo me refiero no tienen nada que ver con ello. Va mucho más allá. Un ejemplo es la situación económica del país, la situación laboral o nuestra situación sentimental. Cuando nos paramos a pensar en este mundo que viaja a la velocidad de la luz, nos damos cuenta de que nuestra vida es como algo repetitiva. Es como una montaña rusa que sube y baja. Pero llega un momento en que ya nos conocemos su trayecto y sabemos que cuando algo sale bien es porque nos espera algo que salga mal. Un ejemplo claro es cuando de repente te estabilizas económicamente gracias a un nuevo puesto de trabajo. En ese momento te sientes bien, pero estás pensando qué ocurrirá para fastidiarlo todo. Se te acaba el contrato y vuelves a la situación de antes. Ahí tenemos más tiempo a pensar y a valorar lo que teníamos. Por eso debemos valorar todo lo que nos sucede en el momento exacto, porque no sé el motivo ni el porqué, pero esta vida, o mejor dicho, este mundo, se ha transformado en un bucle repetitivo. Tal vez sea provocado porque no quiere que levantemos más la cabeza de lo que a ellos les conviene, o tal vez seamos nosotros los que hemos aceptado y firmado un contrato para vivir en un mundo al que bien podríamos llamar déjà vu. Comienza la cuarta esfera.
La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Como cada viernes, nos reunimos todos los amantes del misterio para buscar e indagar sobre esos temas que desconocemos. Esta noche os traemos una serie de temas que esperamos que os gusten, que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos haciéndolos. Para que sepáis de qué estamos hablando, vamos a escuchar el sumario de la mano de nuestro compañero Paulo Regueiro y después escucharemos la primera parte del relato Cuidado de Chus Nartallo.
Esta noche, en la cuarta esfera, hablaremos de un personaje considerado como el último gran explorador del siglo XX. Alguien que consiguió grandes logros en el nombre del Reino Unido, a pesar de las muchas resistencias a sus hallazgos e hipótesis. Un personaje que inspiró para crear al gran arqueólogo de ficción Indiana Jones. Esta noche, en Enigmas de la Historia, Yolanda Ángel nos hablará de Percy Forrest. En nuestra sección Al Otro Lado, conoceremos algunos de los casos más impactantes relacionados con la ufología. Además, en nuestra sección de opinión os dejamos una pregunta. ¿Nos ocultan los gobiernos más de lo que nos cuentan? Puedes dejarnos tu respuesta en nuestras redes sociales o enviando un WhatsApp al 665 82 10 23. Dicen que el déjà vu consiste en recordar cosas que aún no se han vivido, y ahondando un poco más ahí. Incluso, quien dice que existen tres tipos de experiencias: lo ya visto, lo ya sentido y lo ya visitado. De todo ello nos hablará Ana Corcuera en su sección Realidad Inversa. Todo esto y mucho más esta noche en La Cuarta Esfera.
Teníamos apenas 14 años. Engañamos a nuestros padres. Era una noche de invierno, y recuerdo que eso nos motivaba todavía más. De hecho, decidimos hacerlo el día más lluvioso de todos. Así que esa noche, mientras nuestros padres creían que íbamos a dormir a una misma casa, nosotros lo preparábamos todo para pasar la noche en la Colina Encantada. Así es como la llamaban desde siempre. Y desde siempre nos había parecido un nombre ridículo, como si la hubiesen bautizado niños de 4 años. Estábamos convencidos de que no nos iba a pasar nada, pero a su vez nos parecía una aventura eso de pasar la noche fuera, en un lugar en el que nadie se atrevía. Nos aseguramos de llevar las baterías de los móviles bien cargadas para poder grabarlo todo, y después poder demostrarle a todo el mundo que habíamos estado allí. Ya teníamos las mochilas con todo, tienda de campaña incluida, y nos echamos a andar. Llovía a cántaros. No tardamos en dejar atrás la civilización y divisar cada vez más cerca nuestro destino. En aproximadamente una hora estábamos allí. Empezamos a adentrarnos en la colina con nuestras linternas. Jaime iba detrás grabando todo. Sara y yo hablábamos emocionadas mirando a cámara. Mientras buscábamos dónde empezar a montar la tienda, ya estábamos empapados, así que no pasó mucho tiempo hasta que nos decantamos por un sitio. Y es que en realidad, entre la oscuridad, todo aquello era igual. Gracias a la destreza de Sara, tuvimos nuestro pequeño techo bastante rápido. Íbamos a meternos dentro por fin, cuando algo nos distrajo. Excepto la lluvia y los truenos, no se había escuchado nada más hasta ese momento. Por eso reconocimos fácilmente que algo se acercaba a nosotros. No fuimos capaces de resguardarnos. Sabíamos que allí metidos tendríamos todavía más miedo, aunque nunca lo habríamos reconocido. Así que nos quedamos mirando a nuestro alrededor, pendientes de qué era lo que iba a aparecer. Jaime seguía grabando. Sara cogió un palo y se puso en posición de defensa. Yo no pude hacer otra cosa que observarlo todo. Cuando esos pasos estaban más cerca, nuestras linternas descubrieron la cara de una anciana que caminaba cabizbaja, colina abajo. Esa mujer caminaba a oscuras antes de toparse con nosotros. Y ni se inmutó, pasó por delante sin apenas mirarnos. Los tres la seguimos con la mirada y vimos cómo se fundió con la negrura.
Realidad Inversa, con Ana Corcuera.
¿Ya has tenido antes esa sensación?
Cuando conoces a un extraño,
solo dura un momento.
Cuando entras en una habitación,
es un flash en la memoria.
Cuando reconoces un objeto,
es un déjà vu.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Déjà vu, ¿cómo se puede describir un déjà vu?
Pues es la sensación que tenemos de haber vivido una situación antes de que haya ocurrido. Es lo que nos produce un desconcierto, asombro, y es la primera vez un gran interrogante sobre qué ha sido eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es, o casi todo el mundo ha vivido un déjà vu. Bueno, dicen que un 70% de la población lo ha vivido. Yo recuerdo una amiga en una cocina de otra compañera, cuando le dijeron dame la harina, y yo juraría que no había dicho nada más todavía la dueña de la cocina, cuando esta mujer, esta amiga mía, abrió el armario, sacó la harina y según se lo entregaba a la que se lo había pedido, dijo: ¿cómo sabía yo que la harina estaba ahí? La cara de desconcierto de esta chica era impresionante. Yo también me quedé sorprendida diciendo: ¿ella ya ha estado aquí antes? En mi cabeza decía: me ha dicho que era la primera vez que venía a esta casa, pero ha echado mano del armario y de la harina como si la conociera de toda la vida. Y ella al mismo tiempo dijo: ¿pero cómo sabía yo que la harina estaba ahí? La dueña estaba cocinando, no se enteraba de nada, ¿no? Estaba muy, muy puesta ella en sus sartenes o en sus fogones. Y nos quedamos las dos con la misma impresión de qué ha ocurrido, y desde luego a eso se le llama déjà vu.
¿Y no puede ser que lo haya vivido antes en sueños, por ejemplo?
Pues, a ver, los psicoanalistas, por ejemplo, dicen que un déjà vu es el resultado de sueños diurnos y de fantasías inconscientes de la persona. No sé si pudo ser un sueño diurno, pero yo estaba presente, eso es lo más increíble. También hay un profesor de psicología de la Universidad de Colorado que, bueno, ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, Arthur Allen se llama, escribió un largo ensayo, ¿no? Y decía al final que hay situaciones que se sienten familiares porque nos recuerdan a los elementos de los sueños olvidados. O sea, tú tienes un sueño, lo olvidas, y cuando vives la situación dices: ¿esto lo he vivido o esto lo he soñado? Que también es un déjà vu, o se cree que es un déjà vu, el esto lo he soñado. Bueno, él da una explicación, ¿no? Con respuestas emocionales o reacciones emocionales a alguna imagen que has tenido, y en fin, ya se complica un poco en la percepción cuando se interrumpe, pero básicamente también habla de sueños que los has tenido y que los has olvidado. No sé si esta mujer había tenido un sueño, pero sería, imagínate, un sueño de esa cocina y de dónde está la harina, porque yo vi cómo ella cogió aquella harina y nadie le había dicho dónde, y era la primera vez que ella estaba allí.
Bueno, es interesante pensar que desde San Agustín a Tolstoy hay diversos escritores que escribieron relatos detallados de tales experiencias, ¿no?
Es que es increíble que desde San Agustín ya haya constancia, o sea, ya la gente esté interesada o sepamos o hay documentación escrita de esto. Y además con detalle, lo describen perfectamente, pero no solo ellos, Dickens, Walter Scott, mucha gente, ¿no?, escribe. Incluso hay películas, hay una que se llama Déjà vu, que la protagoniza Denzel Washington, está El día de la marmota, hay alusiones en Matrix, hay muchas películas y muchas cosas sobre el déjà vu. Fíjate que ya en el siglo XIX... Había investigadores que estaban dando sus propias teorías sobre el déjà vu y quedan escritas. Hay unos que, por ejemplo, decían que el déjà vu ocurría cuando se estaba muy cansado, cuando la mente estaba fatigada y había una desincronización entre la sensación y la percepción, decían ellos, ¿no? Y al mismo tiempo había tanto interés que mientras estos de la fatiga estaban en Alemania, en Estados Unidos, en Massachusetts, ya estaban también diciendo que era todo lo contrario, que ocurría porque había un sistema nervioso inusualmente descansado y que percibía tan rápido que era como si ya lo hubiera visto. Muy interesante, porque es el siglo XIX y ya están elaborando teorías sobre el déjà vu.
Bueno, la mayoría de la gente que tiene un déjà vu cree que está ante un fenómeno de premonición. ¿Puede ser esto cierto?
Pues yo también tuve alguna vez un déjà vu y también lo creía, porque es tan asombroso cuando lo vives que dices: esto a mí que me lo cuenten, ¿no? Yo tuve la premonición y ahora se está cumpliendo. No es en el momento del déjà vu, es yo tuve una premonición antes y en este momento se está cumpliendo. Y esto pues es alucinante. No sabes muy bien si es bueno, si es malo, si no es, pero ahí está. Y el hecho es que te hace sentir, pues eso, ya de ahí coges las cartas del tarot, las tiras y eres el dios de la baraja o algo así. Pero, bueno, los científicos no dicen que sea una premonición. Más bien, hay hipótesis realmente, realmente interesantes. Por ejemplo, hay quien dice que es un error de procesamiento cerebral del tiempo, o que es una falsa memoria, o que es una fantasía del inconsciente. Explican que la memoria, o mejor, las experiencias se acumulan como en pequeñas parcelas, en pequeñas cajitas, y por un lado está lo que ves, y por otro lado está la emoción, y por otro lado está lo que escuchas, y por otro lado está algo que une todas estas experiencias y que las relaciona en un orden determinado, que te da la sensación de tiempo. Si alguna de estas cosas falla, resulta que lo que tú has visto está ocurriendo antes de que lo conozcas y después de que lo hayas olido, y se mezcla todo, y en vez de tener un orden lógico de la experiencia que estás viviendo, tienes un orden alterado. Claro. Y eso hace que tu memoria recuerde antes de que lo hayas visto. En realidad tú lo ves e inmediatamente lo recuerdas, pero si ocurre el fenómeno al revés, tú lo recuerdas y a continuación lo ves, y es solo tu mente la que te lo está diciendo. No es que sea así, es tu mente la que tiene en ese momento un pequeño fallo. No pasa nada, pero es un fallo de percepción en ese momento. Bueno, ocurren y los psicólogos no le dan ninguna importancia, o es una falsa memoria. Hay muchas experiencias muy, muy interesantes. Freud dejó su sombra, ¿no? Y sus seguidores, como siempre, le dieron una interpretación erótica. Entonces decían que era o bien erótica o bien el ego y el superego que acababa de definir él, una lucha del ego por defenderse contra el superego, por ejemplo. Decían que era el déjà vu. Había uno que hablaba de una experiencia que había tenido, había entrado en un edificio, lo había reconocido, y otro le dice, no, es, no te lo pierdas, lo tengo apuntado, un anhelo erótico sin resolver de su madre.
Vaya.
Y esto para ellos es un déjà vu. Bueno, hay quien dice el ego entra en pánico regresivo, en fin. Hay quien dice que es una aproximación holográfica. Eso es chulo, porque una holografía, dicen, bueno, es, por definición, una, vamos a ver, coges una unidad, coges por ejemplo una florecita pequeña preciosa y la multiplicas por un millón, y ese millón vuelve a verse como una flor, y cada parte sigue siendo como la misma flor. Una pequeña célula va formando una unidad que cuando tú la ves de lejos es una única célula, y cuando te acercas se convierte en millones de células que forman parte de ella, y son todas iguales. Entonces aquí lo que dicen es que la memoria está en forma de holograma. Entonces cuando tú tienes la memoria puede fabricar un recuerdo completo a partir de un pequeño detalle.
Sí.
Y da la sensación de que la experiencia ya era conocida. Esto está bonito, ¿no? El cerebro memoriza los recuerdos de tal manera que cualquier detalle de una escena, el olor, el color, el sonido, permite acceder a todos los detalles de la escena recordada. No es que sea la misma, es que tú tienes solo un detalle, asocias, por ejemplo, un olor con otra escena que recuerdas y dices, esto lo he visto yo. No lo has visto, pero estás asociando un pequeño detalle con algo que tú recuerdas y te da la sensación de que realmente lo has vivido ya.
¿Cómo se puede experimentar con un fenómeno que parece tan difícil de reproducir?
Claro, sí, la dificultad de todos estos fenómenos es que son casuales, porque el déjà vu, quien lo haya tenido, dirá, bueno, es que una vez viví algo y dije, esto ya lo había vivido yo. ¿Y cómo lo reproduces? Porque la experimentación supone repetir sistemáticamente en el laboratorio y bajo control un mismo fenómeno para obtener resultados, y además que sean positivos, claro, que es lo que se busca, o al menos que respondan a una hipótesis. Pero hay investigadores realmente muy ingeniosos. Por ejemplo, hay un experimento que lo hicieron en Estados Unidos también, que en el que dan fotografías con una estructura, un muro y una calle o unos edificios, y forman, pues eso, como un callejón, y se los dan a ver a unos estudiantes, y al tiempo les dan otro callejón, pero esta vez está entre una estación de tren y un tren. La gente, la respuesta de los participantes fue sorprendente, porque decían que ya habían estado o habían visto previamente esos lugares. Y es porque en este caso dicen que nuestro intelecto no es bueno para acordarse de las configuraciones, aunque sí de los objetos. Entonces, el callejón es una configuración. Entonces ellos ven una forma de callejón y ya no recuerdan que había a un lado un muro y una casa, o a un lado una estación de tren y unos trenes. Ven el callejón y dicen, sí, eso lo conozco yo. Claro. Y esto lo repitieron pues suficiente número de veces como para tener una constatación, ¿no?, de su planteamiento.
Entonces, ¿nos debemos preocupar ante un fenómeno de déjà vu o no?
Nosotros no, pero fíjate que en la Universidad de Leeds han descubierto personas con un déjà vu crónico. Y eso es una locura. Porque, claro, dicen, estas personas pueden recordar detalles específicos acerca de un evento que no ha ocurrido nunca. El problema es que lo recuerdan continuamente. Entran en un bucle y llega un momento en que la vida para ellos pierde interés, porque es un fallo realmente de su cerebro. Hay una teoría que dicen que puede ser un cortocircuito en su lóbulo temporal, o bien un exceso de ansiedad el que produce el déjà vu, que a su vez produce más ansiedad. Hay un caso de un chico que estuvo 8 años así, 8 años, ¿eh? Todo lo que vivía lo había vivido ya. Todo lo que le ocurría lo había vivido ya. Perdió interés, imagínate, por ir al cine, por estar con amigos, por conversaciones, porque todo lo había vivido ya.
Claro.
¿Para qué vas a ver una peli si ya te la sabes? No es cierto, pero es la falsa sensación en su mente. La está viendo y su mente le está diciendo, ya la conoces, ya la recuerdas, el fallo en el sistema es continuo. Hay algunos casos que ha encontrado la Universidad de Leeds y los está estudiando, pero no muchos. No muchos. Y estaban realmente interesados ya no en el fenómeno de déjà vu, sino a través de él en cómo funcionan algunos procesos cognitivos mentales.
El caso es que hay experimentos incluso con hipnosis.
Es que hacen todo lo que pueden para ver cómo llega la misma Universidad de Leeds, a partir de estos fenómenos de déjà vu crónicos, a partir de estas personas, están investigando a ver qué pasa y a ver si les pueden echar una mano. Hay una cosa que hicieron también, que es que se les pidió a los estudiantes que recordaran palabras, después las hipnotizaban, les hacían olvidar estas palabras en hipnosis, y después les volvían a enseñar las palabras para ver qué opinaban. Y la mitad de ellos afirmaban que habían tenido experiencias con esas palabras como si fuera un déjà vu, y otros decían que definitivamente era un déjà vu. Las habían visto, las habían olvidado en hipnosis y cuando las volvían a ver decían, no, esto es un déjà vu. No es ningún déjà vu, las habían visto.
Al principio hemos hablado del ya sentido y ya visitado. ¿A qué se refieren los investigadores con estos fenómenos?
Para empezar, el déjà vu significa ya visto, pero ellos dicen que no es solo ya visto. Normalmente es más, esto ya lo he vivido, pero hay gente que dice, esto ya lo he sentido o este sitio ya lo he visitado. Y hablan de eso. Lo curioso es cuando hay un ciego que tiene experiencias de déjà vu. Claro, experiencias de déjà vu no puede ser porque no se ve nada, pero él lo tiene a través de olores, de sensaciones táctiles y de sonidos que reviven experiencias que no han ocurrido. Está muy curioso esta persona, ¿no? Es, científicos ingleses han comprobado que esta sensación de déjà vu puede ser percibida por personas con otros sentidos que no son el de la vista y de otras maneras. También es cierto que es el primer caso registrado en literatura científica que ocurre con un ciego, ¿no? No hay otros. Y este hombre, claro, contradice toda la teoría tradicional acerca de estos fenómenos mentales. Y claro, al final lo que llegan a la conclusión es que la formación de déjà vu requiere de señales neurológicas derivadas de estímulos, ya no ópticos, sino de cualquier estímulo. Y es eso, es la lo interesante que resulta que un ciego pueda estar diciendo, esto lo he vivido yo, o esto lo he olido, o esto lo he tocado.
Bueno, Ana, después de tantas hipótesis, tantas teorías y tanto experimento, ¿cuál consideras tú que es la explicación más plausible?
La verdad es que no me puedo decantar por ninguna. Mejor me voy a quedar con lo que dice Akira O'Connor, que es la responsable del estudio del paciente ciego. Fue ella la que estuvo con él y la que trabajó con él, y ella dice que es posible que lo que llamamos déjà vu sean realmente varios fenómenos al mismo tiempo con causas distintas. Entonces también cree que la investigación para llegar a una conclusión tendrá un progreso muy lento, ¿no? Y será al final un fenómeno abstracto, que no se sabe muy bien a dónde nos va a llevar. Se sabe de dónde se parte, pero no a dónde nos va a llegar. Uh-huh. Y eso es, yo no puedo decantarme por nada. Sigo con la duda de qué ocurrió cuando mi amiga cogió aquel paquete de harina de aquel armario y yo estaba presente y ella no había estado nunca en aquella casa. Y sin embargo dijo, esto yo ya lo he vivido. ¿Y por qué sabía yo que la harina estaba ahí? Esta mujer no es sospechosa de tener ningún fenómeno de precognición ni de nada parecido. No es una mujer que nunca hubiera tenido antes algo, ni que después, el tiempo que yo mantuve relación con ella, y éramos compañeras de facultad, o sea que estuvimos un buen tiempo juntas, que después hubiera tenido ninguna otra experiencia similar. Pero a mí, nada de lo que me cuentan los científicos explica lo que le ocurrió a mi amiga, a pesar de que dicen que no es un fenómeno precognitivo ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, pues con esto vamos a finalizar el tema de déjà vu. Y Ana, espérate que vamos a hablar ahora, ya en nuestra sección de opinión, vamos a escuchar una cuña y damos nuestra opinión a esa encuesta que hemos puesto para todos los esféricos en Facebook, en la que os preguntamos, ¿nos ocultan algo los gobiernos más de lo que nos cuentan? Yo creo que sí. Ahora vosotros, cada uno que opine lo que él quiera. una cuña y continuamos.
Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net.
Nos metimos en nuestro cobijo y tardamos en entablar conversación. Estábamos asustados. Esa era la verdad. Intentamos olvidarlo, comiendo algunas provisiones que habíamos llevado. Pasó más o menos una hora, cuando la lluvia y la tormenta nos dieron una tregua. Eso motivó a Jaime a salir a explorar el bosque. Por supuesto, nosotras le acompañaríamos. No reconoceríamos nunca que aquella anciana nos había atemorizado. Y hasta ahora, la grabación que teníamos no era suficientemente buena para mostrarla a los demás. Debía quedar bien plasmada nuestra valentía recorriendo aquel lugar. Salimos y empezamos a caminar sin rumbo. Jaime, de nuevo, iba detrás grabándolo todo. Sara era la encargada ahora de narrar lo inútil que resultaba llamarle a aquel lugar la Colina Encantada, y fue cuando estaba diciendo eso que nos topamos de frente con aquella anciana. Esa señora venía caminando, de nuevo cabizbaja. Nosotros nos quedamos paralizados. Ella parecía no inmutarse. Pasó por delante de mí. Pasó por delante de Sara. Y se paró delante de Jaime. Comenzó a levantar su cabeza y a mirarle a los ojos. Nunca había visto a mi amigo tan asustado mientras alumbraba la cara de esa mujer. Esta puso su mano en el hombro del joven y le dijo una palabra.
Cuidado.
Se nos dibujó a todos una cara de horror mientras la anciana continuó su camino. Cuando ya no podíamos verla, un rayo cayó del cielo, haciendo que uno de los cables de alta tensión aterrizase encima de nuestro amigo Jaime, provocando su muerte inmediata. Además de un pequeño incendio, Sara y yo empezamos a escapar. Corrimos, sin rumbo, y el fuego hizo la labor de nuestras linternas. Corrimos tanto que empezamos a ver a lo lejos una casa. Al menos nos habíamos movido en dirección a la civilización. O eso pensamos, equivocadamente. Cuando la alcanzamos, vimos que solo era una, y que no solo seguíamos en medio de la colina, sino que nos habíamos adentrado mucho más. Aquella vivienda parecía abandonada. Creímos confirmarlo cuando empujamos la puerta y se abrió con facilidad.
Enigmas de la historia con Yolanda Ángel.
Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo?
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino.
No te conocerá cuando vuelvas.
Sé que es un sacrificio para todos nosotros.
El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia.
No ha habido nadie que vuelva de allí.
No dejamos que el miedo decida nuestro futuro.
¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí?
Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Zeta. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!
Esta noche nos encontramos ante un explorador y aventurero que es la idealización de lo que nos reflejan las películas en el cine. Vidas llenas de peligros, ausencias y mucha, mucha pasión. Tanto como para dejar todo, e incluso la vida, por encontrar esa reliquia, ese hallazgo que te dé la inmortalidad en los libros de historia. Percy Forrest, el aventurero por excelencia, el que cumple con todos los requisitos para ser una leyenda. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Así que este personaje inspiró al aventurero Indiana Jones.
Pues eso es lo que parece, que este explorador tan increíble, tan apasionado y polifacético, es quien inspiró en los años 80 a Indiana Jones, un arqueólogo que viaja por todo el mundo en búsqueda de la historia perdida para entregar a la humanidad esa sabiduría olvidada. Percy Forrest, como bien has dicho en la presentación, es un tipo absolutamente apasionante y apasionado. Un militar con un trabajo como cartógrafo y topógrafo, convencido que en las profundidades del Amazonas está la llave a muchas preguntas de antiguas civilizaciones. Mira, y antes de meterme de lleno con el tema, hay dos cosas que quiero puntualizar sobre el personaje que vamos a hablar. Esta imagen de viajero y aventurero que se arrastra por lugares desconocidos es que es apabullante la información que se pueden encontrar sobre él y sus viajes. Obviamente vamos a hacer un escueto resumen de todo lo que se puede saber sobre él, porque su vida es increíble y todo lo que hizo también. Y el otro tema que quiero comentar, todo esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de la época, en el viejo continente sobre todo, que no deja de ser solo un punto de vista, porque siempre hay muchas formas de mirar la historia y contarla, depende del lugar donde nos toque o nos veamos o no, pero tiene muchos lados.
Bueno, la historia casi, la historia casi siempre la escriben los ganadores, ¿no?
Efectivamente, los ganadores o los que tienen el poder. Así que, bueno, pues no vamos a contar la historia, vamos a contarla desde una parte solamente. Bueno, pues en este caso, sin querer caer en la trampa de la historia única y con todo el respeto al personaje y a los acontecimientos.
Bueno, pues nos vamos a situar en una época muy concreta, que además hemos tocado en distintas ocasiones, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa en ese momento tan concreto de su historia?
Pues mira, Europa está que se sale por todas partes. Este periodo tan particular, que hasta aproximadamente entre guerras, es un auténtico boom para la arqueología, la historia y los viajes. Es en ese momento cuando empiezan los primeros viajes, vamos a decir, lúdicos, por el gusto de conocer lugares exóticos, eso que describen las revistas y los libros de aventuras. Es la época en la que se lanzan expediciones a conquistar el Polo Sur, las investigaciones sobre el Antiguo Egipto, Grecia. Comienzan a aparecer grandes museos que albergan vestigios y reliquias de otros lugares, otras épocas. Es también la época de la Belle Époque, aquella de la que hablamos la temporada pasada, de la Bella Otero, ¿te acuerdas?
Sí, desde luego un personaje que la verdad a mí me cautivó, ¿eh?
Sí, era cautivadora y el contexto en el que vivió, fascinante. Pues esa es la época en la que nos encontramos, diferentes para muchos países, pero sobre todo es la inquietud del saber que se apodera de la humanidad, que va de asombro en asombro, el más absoluto, también con las resistencias más profundas, porque gente de todas clases y países es que se lanzan al mundo conocido a ser testigos directos de los grandes acontecimientos y vestigios de otras civilizaciones.
Bueno, nos vamos a centrar ya entonces en la figura de este hombre tan curioso. ¿Cuáles son sus orígenes para llegar a convertirse profesionalmente en explorador?
Vamos a ello. Mira, Percival Harrison Ford nace en Torquay. Es una pequeña ciudad costera del sur de Inglaterra el 18 de agosto de 1967. Era hijo de un aristócrata victoriano que había nacido en la India, entonces era colonia británica. Fue secretario privado del príncipe de Gales y perteneció a la Real Sociedad Geográfica, The Royal Geographic Society. Y era también un apasionado de los viajes. Y entre sus historias crecieron sus dos hijos, Percival y Edward. Bueno, su padre también, cuando estuvo en Gran Bretaña, por lo visto se dedicó a dilapidar su fortuna y el buen nombre de su familia a base de juergas que lo llevaron muy pronto a la tumba. Y fue su madre quien se ocupa entonces de la educación. Nos encontramos en una situación similar como la que ya hemos tratado con otros personajes coetáneos de Percy Ford, Aleister Crowley o Alan Turing. Mujeres muy rígidas, poco afectuosas o nada, distantes, un poco como manda también la época victoriana en la que viven. Posteriormente, bueno, pues tendrá una formación en escuela elitista y con 17 años ingresa en la Real Academia Militar de Woolwich. Cuando se gradúa, lo mandan a la India, Ceilán, y allí vivió 14 años como oficial, donde, bueno, allí conoció a su esposa, la paciente, absolutamente paciente Nina, y en 1900 regresan a Gran Bretaña y en 1900 ya es un señor de 33 añazos.
Bueno, ¿es a través del ejército que se hace explorador con alguna misión en concreto o no?
No en concreto, digamos que esto de ser explorador es un complemento a su brillante carrera militar, que tuvo una especialización para poder viajar a lugares inhóspitos. Y es a través de esta famosa Royal Geographic Society que hace un curso de un año para poder ir de expedición a lugares complicados. La Real Sociedad Geográfica es una institución, para centrarnos un poco, que se creó a principios del siglo XIX con el fin de desarrollar las ciencias geográficas y que trabaja con organizaciones gubernamentales. Percy Ford aprendió durante ese año cartografía, geología, meteorología, antropología, botánica, a utilizar aparejos tanto para la topografía, para la ubicación, también recursos médicos, pues desde sacar muelas cariadas que te pueden dar al traste con una expedición, saturar heridas o contrarrestar picaduras de animales venenosos. El curso, además, por lo visto lo sacó con honores y, por supuesto, el ejército lo que hace es aprovechar a una persona tan cualificada para ciertos fines.
Yolanda, ¿cuál fue su primer destino para poner sobre la acción todo lo que él aprendió?
Como hemos mencionado, el ejército lo que hace es aprovechar esas cualidades y empieza a trabajar, pero no como explorador, sino como espía. Le mandan a Marruecos en una misión cuya, bueno, excusa es la de cartografiar el desierto y algunas rutas comerciales, todo para poder controlar la zona. Percy Ford destaca en todo lo que hace y además lo hace bastante bien, por lo visto. Y le mandan a destinos pues como Malta o Hong Kong, viajes absolutamente increíbles. Y en todos ellos siempre está como fondo el cartografiar para la Real Sociedad Geográfica. Detrás, bueno, lo que realmente hace no es tanto ir de explorador, sino para trabajar en la inteligencia británica.
Y me imagino que Sudamérica también, ¿no?, se presenta como un destino para cartografiar.
Efectivamente, así es. El gobierno británico es requerido como intermediario para eso, cartografiar la zona fronteriza entre Brasil y Bolivia, donde está produciéndose una situación de conflicto entre fronteras. A través de, bueno, la inocente Royal Geographic Society, le mandan para allá a ver si, bueno, puede poner además en marcha ya por fin el manual del buen explorador. Igualmente le advierten de ese conflicto entre fronteras, pero también que hay otros problemas, sobre todo con diferentes tribus indígenas que tienen estas tribus con la industria de explotación del caucho, en la que, por supuesto, su país, Gran Bretaña, también tiene intereses. El destino, la selva amazónica, lugares inexplorados para el hombre blanco, con todo un nuevo mundo para Percival. Cuando llega a este lugar, se queda absolutamente cautivado con aquel despliegue de naturaleza, pero también asqueado por la situación de las tribus nativas. Estas personas son explotadas y esclavizadas, ya no entramos en el tema de la evangelización por obligación, y queda horrorizado con las condiciones de vida de aquella gente y entiende perfectamente que sean agresivos con cualquiera que se acerque a ellos. Es que es cuestión de supervivencia. Esta situación la va a denunciar en diferentes ocasiones de su carrera a través de su posición ya como un militar de prestigio y utilizando pues todos los medios de comunicación que es que están ávidos que él pueda publicar algo referente a sus aventuras. Ya para localizarnos estamos en 1907 y es entonces en compañía de un ingeniero y un grupo de forajidos contratados con un par de guías nativos que se adentra a cumplir con esa por fin primera misión que además le va a canjear notoriedad y algunos amigos muy, muy importantes.
Por ejemplo, ¿quiénes fueron esos personajes?
Mira, por mencionar a dos de ellos, que yo me he quedado fascinada, porque utilizan esas historias que les va a contar fuera de sus aventuras para escribir. Uno de ellos es Henry Rider, que es el autor del famoso libro que se ha versionado un montón de veces para el cine, Las minas del rey Salomón. Y además, este hombre, Henry, que va a ser un amigo muy personal, va a ser compañero de distintas expediciones en los próximos viajes. Muchas veces va a contar a través de sus escritos que sí, que serán ficción, pero tienen en el fondo todas esas aventuras que empiezan a fascinar al gran público. Y el otro autor que me ha llamado mucho la atención es Arthur Conan Doyle, que es el padre de Sherlock Holmes, quien escribirá un libro también muy importante, El mundo perdido, basándose en esas historias y en esos paisajes que describe su amigo Forrest en el Amazonas.
Bueno, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ¿lo utilizan para el servicio de inteligencia o sigue con las expediciones como le pasó, por ejemplo, a Shackleton, del que tú nos hablaste ya?
Sí, pues mira, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, igual que Shackleton se presentó voluntario y le dijeron, mira, preferimos que sigas por cuestión de carreras con otros países, a ver quién llega antes a hacer lo que tú querías hacer. A él sí que le dicen que puede participar, de hecho, al ser militar, él es su intención, participar en la Primera Guerra Mundial. Ya cuenta con unos 46, 47 años, que no es un crío, y está realizando diferentes expediciones, todas ellas con ese mismo fin, el de cartografiar. Por ejemplo, está cartografiando el Río Verde, su nacimiento, otros lugares muy importantes en la selva amazónica. Justo antes de la guerra acaba de encontrar vestigios de antiguas civilizaciones que despiertan su apasionamiento por estos restos arqueológicos y es entonces cuando lo tiene que dejar todo porque empieza la contienda. Bueno, es un militar, ante todo lo que él pretende pues es luchar con su país. Se va a comer este hombre una de las batallas más duras, que fue una auténtica carnicería en Francia, la batalla de Somme, que fue algo absolutamente brutal, tanto para él como para sus hombres. Pero durante todo este tiempo que dura la guerra, con toda su crudeza, no hace más que pensar en Sudamérica, en sus descubrimientos y lo que pueden significar. Bueno, para él fue tan brutal esto de la guerra, tan increíble, que a través de los medios de comunicación llegó a justificar el canibalismo que tanto escandalizaba a la sociedad entonces, diciendo que al menos esas costumbres podría entenderlas como razonables, no como la guerra civilizada de Europa.
¿Y cuando termina la guerra vuelve de nuevo a la exploración para buscar el origen de aquellos restos?
Mira, se va de cabeza. Una vez que termina la guerra, se dedica a investigar. Es verdad que ha tenido que estar un poco convaleciente porque fue atacado en la zona en la que estaba con gas, pero una vez que puede, vuelve de nuevo sobre aquellas antiguas civilizaciones perdidas en la selva. Por supuesto, él ha leído un montón sobre expediciones de siglos atrás, la búsqueda de ciudades como El Dorado, cuyos exploradores fueron engullidos por la selva, como las historias de Lope de Aguirre o de Orellana. Además es que está convencido que ha encontrado los vestigios de una antigua civilización con una simbología propia muy especial que incluso la relaciona con Grecia. Él cree que es más antigua incluso que la de Egipto y cuando empieza a pensar que existe una ciudad muy especial la denomina Zeta, que cree que es necesaria su búsqueda, sobre todo para el conocimiento de la historia de la humanidad, pero esa, la de las letras grandes.
Para Percy, ¿qué es y qué significa la ciudad Zeta?
Principalmente es la obsesión en la madurez ya de este hombre. Aparte de los múltiples viajes que vuelve a realizar como cartógrafo a Sudamérica, lo que hace es igualmente es seguir investigando todo lo que puede encontrar en la zona y documentación. Para él, la ciudad perdida de Zeta es como esa mezcla perfecta entre el Dorado, buscado por los conquistadores españoles en el siglo XVI, la ciudad perdida de la Atlántida, Es como una fortaleza amurallada intacta, llena no solo de oro y riquezas, que es básicamente lo que menos le importa a Foret, sino lo que podría representar aquel lugar. La ciudad que explicaría todo lo que significa la cultura del Amazonas, de la humanidad casi. La denominó Zeta porque sería la última ciudad que daría la explicación a todo. Desde luego, lo defendió con uñas y dientes para ir a buscar esa ciudad de forma entusiasta en la Royal Geographic Society, vendiendo que si encontraban la ciudad perdida de Zeta, sería el culmen de la historia. Tuvo muchas resistencias, pero lo consiguió.
Bueno, lo consiguió a pesar de todas esas resistencias, pero él que argumentó para poder conseguir ese apoyo económico para poder ir a buscar esa ciudad.
Se apoyó en varios temas para iniciar aquella búsqueda, principalmente en un documento encontrado en la biblioteca de Río de Janeiro, el manuscrito 512. Es una crónica de la expedición de bandeirantes, que es una mezcla de conquistadores portugueses y mestizos, más allá de las tierras de Bahía, en busca de las legendarias minas de plata de Mirimbeca. En esta búsqueda se habían encontrado las ruinas de una gran ciudad de grandes arcadas de piedra, estatuas y templos. La ciudad la situaban entre los ríos de San Francisco y Sirgú, que es un área brutal de 1.600 kilómetros cuadrados. También su amigo Henry Rider, el escritor, le había regalado una estatuilla que Foret decía que cuando la sostenía notaba como la canalización de cierta energía, y se fue a ver a un profesional, que entonces estaba muy de moda, un psicometrista, quien le podía leer la energía que desprendía los objetos, en concreto esta estatuilla. Le dio datos como que procedía de una antiquísima civilización primigenia, anterior incluso a Egipto, que era ya lo que le quedaba a él por saber, que estaba entre Sudamérica y África, que se había perdido en un cataclismo natural. Bueno, muchísimos datos que a él lo que hizo fue incendiar muchísimo más su apelación de tenemos que ir a buscar la ciudad perdida de Zeta, y bueno, pues efectivamente lo consiguió gracias a todos estos datos que parece ser le vinieron muy bien.
Bueno, ¿y de su mujer y su familia durante todo este tiempo qué ocurrió con ellos?
Pues mira, su mujer, como la de muchos otros aventureros, se resignaba a largas ausencias en su marido. Esta mujer fue muy importante para él, un apoyo moral muy grande como para que cada vez que iniciase un viaje de 1, 2 o 3 años, ella le animase. Desde luego, él cada vez que pasaba pequeñas temporadas en casa se planteaba lo de, madre mía, voy a seguir con los viajes porque cada vez que vengo es que yo no reconozco a mi familia. Pasaba temporadas muy largas y bueno, hay a veces que, sobre todo en los dos embarazos, en el segundo y en el tercero, Nina, cada vez que él se marchaba le decía, estoy embarazada. Cuando él volvía, se encontraba que tenía un niño y una niña que no sabían quién era su padre más que por historias. Bueno, lo que sí hacía esta mujer tan perseverante y paciente era alimentar a sus hijos con las historias de aventuras de su padre, tanto que ya cuando contaba con 20 años, dijo que lo que quería era acompañar en la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, como así ocurrió. Bueno, esta situación no es más ni menos que las que de muchas, muchas mujeres, muchas familias, de quedarse en casa cuidando de la descendencia, mientras que sus aventureros, navegantes, científicos, etcétera, etcétera, profesiones de sus maridos, pasaban años sin aparecer. Bueno, resignación y para adelante, porque tampoco le quedaba ninguna otra cosa que hacer.
Bueno, y llegamos al momento del gran viaje. ¿Cómo se produce? ¿Qué ocurre? ¿Cómo empiezan a buscar esa ciudad perdida?
Mira, de hecho no hizo un solo viaje, hizo varios con ese fin. El primero fue en 1921, cuando se puso manos a la obra. Fue un desastre absoluto. Encontraron tantas dificultades, animales que les atacaban, enfermedades, que el grupo que iba con él se desmoralizó y tuvieron que dejarlo. Claro, por otro lado, cada expedición que se organizaba, nos tenemos que imaginar el dineral que tenía que poner la Royal Geographic Society. Pero a estas alturas, con sus viajes, es que Percival Foret era una auténtica celebrity del momento. Era tan famoso y contaba con tanto prestigio como expedicionario que hubo un grupo que apostó muy fuerte por esa expedición, The North American Newspaper Alliance, la NANA, que aparte de la institución británica, dicen que ponen dinero para esa expedición. Le plantean la historia de patrocinar la búsqueda de la ciudad a cambio, pues querían los derechos de las aventuras, las fotografías y todo el material que se derivase de esta expedición y de la búsqueda. Tuvo conocimiento además que había otro grupo norteamericano que sabía de su búsqueda, o por lo menos la pretensión de encontrar la ciudad perdida de Zeta, y lo que querían era quedarse con, bueno, ser los primeros y quedarse con los honores. Con los viajes que había realizado anteriormente, lo que hizo fue delimitar la zona de búsqueda en la Serra de Roncador, que en el estado de Mato Grosso. Es una zona montañosa, lo redujo a 1000 kilómetros de extensión, separados por dos ríos, Xingu y Arangané, que son dos afluentes del Amazonas. El segundo no sé si lo he dicho bien porque me parece complicadísimo. Es una zona que prácticamente no había sido explorada y estaba llena de masas forestales y montañas. A mediados de los años 20 ya está preparado para salir por fin a buscar la soñada y deseada ciudad perdida de Zeta.
Pero bueno, en esa búsqueda él no va solo, ¿no? ¿Quién lo acompaña?
Pues la verdad es que fue un grupo muy, muy pequeño. No eran más que 5 personas, porque el plan era moverse rápido con un grupo tan pequeño, no llamar la atención de las posibles tribus que se encontrase y tampoco tener que llevar un cargamento de herramientas y útiles que ya de por sí iba a ser bastante potente. Aparte de Percy Foret, en ese momento, cuidado que ya tiene 57 años este hombre. Le acompaña a su hijo Jack y un amigo de Jack, Relake Rimmel. Percy pensó, ellos dos son buenos, grandes amigos, ¿no? Así que no va a haber problemas durante el viaje. Y aparte son muy jóvenes. Jack tiene 20, 21 años y poco más o menos su amigo igual. Son fuertes y entusiastas, que van a necesitar muchísimo entusiasmo para la aventura que se les viene encima. Así que en abril de 1925 salen para Brasil, bien equipado, con muchas ilusiones en ese viaje, y miles de seguidores que quieren saber de primera mano las aventuras que van a correr esta pequeña, muy pequeña expedición. Este grupo de exploradores les van a acompañar 2 trabajadores brasileños más, van con 8 mulas y 2 perros, pertrechados hasta los dientes porque la aventura es larga. Mandan 6 cartas a través de mensajeros indígenas en las que van contando sus avances y adjuntando diferentes fotografías para ir publicando al gran público. Se han planificado que probablemente, pues, en este tipo de búsquedas de lugares inexplorados y poco accesibles podían pasar meses, incluso un año, sin dar señales de vida. Y el 29 de mayo de 1925 se manda la última carta. Pasa un año, pasan 2, lo normal, empieza a preocuparse todo el mundo porque no dan señales de vida y miles de personas se preguntan ¿dónde está Percy y su equipo?
Yolanda, ya para finalizar, ¿qué pasó entonces con la expedición? ¿Se mandó gente en su búsqueda?
Percy, Foret, Jack y Rimmel, mira, habían desaparecido sin dejar ningún rastro. Tú ponte a buscar en más de 1000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica. Y además es que la persona que más conoce aquel terreno es la que se ha perdido. A lo largo de los años, efectivamente, ha habido más de 13 expediciones en la búsqueda incierto del destino de estos expedicionarios. No se ha encontrado nada. Y en esas búsquedas, además, es que se han muerto 100 personas. Unos años más tarde, el segundo hijo de Percy, Brian, hizo 2 viajes para intentar averiguar lo que había pasado. Hubo rumores, pistas de todo tipo imaginables. Pues desde un viajero francés, que venía de la zona de Mato Grosso, que dijo haber encontrado un hombre anciano que decía ser Foret. Bueno, parecía que tampoco sabía mucho este viajero sobre la existencia de este hombre, no llevó a ningún sitio. También se conjeturó que podía haber sido capturado por los nativos, que se había perdido la memoria y que andaba como jefe de alguna tribu amazónica, obviamente que se lo habían comido los caníbales. Durante décadas las expediciones iban saliendo para encontrar, aunque fuese algún mínimo resto, alguna pista de lo que hubiera podido ocurrir. Tanto la esposa de Percy como su hijo Brian nunca cesaron por averiguar ¿qué les pudo haber ocurrido? En 1953, Brian escribió un libro contando la historia de las aventuras de su padre, que ya era una leyenda internacional, La obra fue un éxito que cautivó a escritores que lo consideraban hasta un libro de cabecera de aventuras como Hemingway o Graham Greene. Con el dinero que obtuvo, a mí es que me ha llenado de emoción esa actitud. Lo que hizo fue sembrar de octavillas la selva en la que pedía a los posibles supervivientes que hicieran algún tipo de señal. Fue una acción que hasta el periódico El ABC, aquí en España, se hizo eco de aquella filial y desesperada maniobra. La leyenda del aventurero Percival Harrison Ford, sus acompañantes, ha ido apareciendo y desapareciendo con los años, hasta que, bueno, hasta hace relativamente poco, los años 80, fueron en los 90, que salieron de nuevo a ver si encontraban algún resto. Sigue siendo él ya una reliquia a encontrar. Hay varias películas que animo a buscar, La ciudad perdida de Zeta, sobre la vida de Ford, y finalmente, como has dicho al principio, aparece en los 80 Indiana Jones, imagino que como un rendido y admirado en viaje, homenaje a aquel fabuloso arqueólogo y explorador que se perdió con dos chavales en la selva amazónica.
Sin duda, uno de los grandes exploradores de la historia, ¿no? Percy Ford. Y el último.
Y el último, que consideran como el último gran explorador.
Bueno, pues Yolanda, vamos a escuchar una cuña y continuamos con el programa.
Participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023.
Y continuamos el programa y lo hacemos en nuestra sección de opinión, en la que os hemos dejado en nuestras redes sociales una pregunta. ¿Nos ocultan los gobiernos más de lo que nos cuentan? Bueno, por mayoría aplastante y absoluta, sí. Es más, no hay ningún voto que no, que es increíble. Bueno, nos acompaña Ana Corcuera. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Juan Ruiz, buenas noches, Juan.
Buenas noches, Eduardo.
Y bueno, Yolanda, que se ha quedado con nosotros para debatir esta pregunta y debatir las opiniones que muchos de vosotros nos habéis dejado, además con comentarios muy recurrentes, ¿no? Y muy, muy buscados también. Ana, ¿tú crees que se nos oculta más de lo que nos cuentan?
Se nos oculta una barbaridad de cosas. Lo que pasa es que no sé si más de las que nos cuentan o no, porque ni siquiera sé lo que nos ocultan. Verás, en España hay una ley sobre secretos oficiales, de 1968 la última. Así es que a partir de ahí, ¿qué no van a guardar bajo secreto, ¿no? El problema de esta ley es que en ningún momento dice cuándo se puede desclasificar o cuántos años tienen que pasar para que se desclasifique lo que nos ocultan. Por ejemplo, en Gran Bretaña, a los 30 años desclasifican documentos, también en Estados Unidos. Aquí lo único que dice la ley es que se desclasifica cuando aquellos que han clasificado un documento lo consideren oportuno. Y estos son o el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor, que son militares, es la Junta de Militares, ¿no? De Jefe de Estado Mayor. Sí. A partir de ahí, si ellos consideran que hay un documento que pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado, los intereses fundamentales de la nación, los intereses de la colectividad nacional, en fin, o es un perjuicio para la causa pública, lo clasifican y se ha acabado. Es tan amplio que cualquier cosa que en un momento determinado ellos crean que puede acogerse a todo esto, lo van a clasificar. Y como no hay límite, pues cuando han pasado 30 años, llegan los británicos y desclasifican un documento sobre España que la prensa española dice, anda, mira lo que están diciendo los británicos. Vamos, hay un periodista español que decía, me gustaría ser inglés para tener para conocer la historia de España.
Bueno, ¿y tú crees que cuando desclasifican los ingleses lo desclasifican íntegramente todo?
Seguro, seguro, seguro. El documento que ellos tienen, lo que ellos ven. no lo que haya en España, pero a lo que ellos hayan tenido acceso de información. Imagínate que son tratados internacionales de tipo militar o de tipo económico, de tipo, y se guardan bajo secreto, pero 30 años después ellos lo tienen, lo desclasifican, sí, no hay más problema. Igual que han salido en Estados Unidos tantas cosas sobre UFO, sobre ovnis, sobre, lo desclasifican. Aquí no, nunca desclasifican nada.
Bueno, ¿y tú, Juan, crees que nos ocultan algo los gobiernos? O, bueno, algo no, que seguro que nos ocultan, pero más de lo que nos cuentan.
Yo, por supuesto que sí. O sea, entramos en temas de ocultación, en temas... que puede ser avistamientos, que pueden ser maniobras militares con objetos desconocidos. Bueno, nuestro país tal vez no llega a eso, pero en otros países como en Estados Unidos puede ser que sí. De todas maneras, no solamente nos ocultan, sino que hoy día, a través de la psicología social y de esas grandes cadenas de comunicación que a fin de cuentas están monopolizadas por varias personas, lo que hacen es, a través de la psicología social, no solamente ocultarnos, sino que, aprovechando esas herramientas, nos manipulan para invertir la opinión pública y así concebir una serie de cuestiones que están tan de moda, que aporta el neoliberalismo, como son recortes sociales y privatización de empresas públicas, y eso lo estamos viendo cada día.
Es decir, que nos llega la información a medias.
Por supuesto, nos llega la información no solamente a medias, sino manipulada de forma que se puede crear una corriente de opinión para que la propia gente sea la que clame la solución, y esa solución se la da el propio gobierno o las propias instituciones. Eso es una cuestión que existe, que se puede manipular, y es bastante antigua. De hecho, la utilizaron los nazis. No está nada inventado, está todo creado.
Mira, Paqui Ruano dice: sin ninguna duda nos ocultan más noticias de casos muy importantes que las que nos dan. Algo parecido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Nos cuentan cuatro cosas y tal vez sea cierto, ¿no?, que nos manipulen también a la vez. Yolanda, ¿tú qué piensas?
Hombre, yo pienso que efectivamente nos ocultan y nos cambian la realidad, como bien acaba de decir Juan. Yo sabía que existía la ley que ha mencionado Ana, no sabía de cuándo era, creí que era bastante más reciente, pero vaya, parece que hemos heredado más cosas de las convenientes. Ahora mismo, con algo como la seguridad nacional en este país, ya te pueden censurar, te pueden cerrar algo o no te pueden contar. Ahora mismo también contamos con otra herramienta, las redes sociales, eso es a nivel global. ¿Qué puede hacer las redes sociales? Darnos información que no conocemos, pero también mover las fake news famosas, las falsas noticias, que lo que hacen es crear nuevas realidades. Con eso ya no hace falta a veces ni esconder, simplemente 3, 4, 5, 20 versiones de los mismos temas. Obviamente, yo creo que sí que nos ocultan a nivel político temas que no es conveniente, bueno, no es conveniente que sepamos, porque probablemente muchas de las cosas que nos horrorizan, de esos negocios ocultos que no quieren decir, las intervenciones en otros países en conflicto, que no quieren que sepamos que podemos estar interviniendo de una manera o de otra, todo eso, básicamente lo que no quieren es que el gran público lo sepamos. Para eso tenemos, que también lo comentaba alguno de nuestros esféricos en la encuesta, nos meten fútbol, antiguamente eran los toros, ahora es el fútbol, y a correr, y parece que con eso tenemos que estar satisfechos, pero vamos, podemos encontrarnos esa ocultación desde las cosas más banales a por supuesto, las cosas más importantes y serias.
Bueno, Marce González nos dice: nos ocultan y nos engañan, lo que nos cuentan está manipulado por los medios de comunicación. Fran Gallego nos dice: yo creo que sí nos ocultan muchas cosas y demasiadas, en fin. Araceli Espejel nos dice: nos ocultan lo que no les interesa que sepamos. No es bueno que el pueblo sepa demasiado, así pensarán. Yo creo que en esto tienen razón, ¿no? Araceli dice... A ver, si el pueblo es inteligente, no hay rebaño, ¿no?, que llevar. Una pregunta. Vosotros, en el caso, por ejemplo, de Ana. Tú, Ana, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Tú en qué crees que nos... ¿Qué crees que nos ocultan? Por ejemplo, una de las cosas, me imagino que serán muchas, pero una de ellas.
Hombre, a mí lo que más me preocupa en este momento es todo el comercio de armas y cómo nos están contando exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Ya no es que lo hagan, que me preocupa muchísimo, porque en mi nombre están facilitando armas para guerras que son injustas, pero o que yo considero injustas. Por eso digo en mi nombre. Pero además de eso, vienen y me cuentan lo contrario. Y están moviendo, igual que armas, no sé, yo me temo que por debajo hay tráfico de todo tipo. Mira, me voy a ir al pasado, que es más fácil porque nos queda un pelín de información, ¿no? Aquí en España y frente a ETA hubo un grupo de policías que actuaba de forma antiterrorista, se llamaron los GAL, y los GAL, que estaban hacían una guerra sucia. Detrás de ellos estaba Felipe González, fue en 1983 al 87, hace años pero no excesivos, y dicen que en su nombre hubo asesinatos, bueno, ellos hicieron asesinatos, secuestros, torturas y malversación de dinero público. De esto, esto es inadmisible y nos enteramos muchísimo después, y por una metedura de pata, porque secuestraron a un francés que el pobrecito no había hecho nada. No sé si os acordáis.
Sí.
Y lo tuvieron que soltar unos días después, y en fin, aquello fue mediático, y a partir de ahí Gal desapareció, porque fue cuando nos enteramos que era policía española, de tipo antiterrorista. Pero por Dios, entonces en mi nombre y con mi dinero, con mis impuestos, están haciendo cosas las que no estoy de acuerdo, pues eso.
Bueno, hay muchos casos, ¿no?, en los que nos enteramos mucho después, ¿no? E incluso muchas veces después de haber una sentencia, y lo digo por ciertos personajes, ¿no?, que os vais a imaginar ahora, ¿no?, que después de haber cogido dinero que no le pertenece, pues le sale una condena y tienen privilegios, ¿no?, en las cárceles, y bueno, tienen unos privilegios que no tiene ningún otro, y tienen, de repente desaparecen, ¿no?, del panorama, ¿cómo se dice?, público, y parece como que no existió, como que no hizo nunca nada esa persona, ¿no? Hacen como un lavado de imagen, nombran a otra persona. Yo me imagino que sabéis por dónde voy, ¿no?
Perfectamente.
Nombran a otra persona sucesora y ya está. Y no pasó nada. Y todos felices, y después ves que las cárceles están llenas de personas que injustamente están allí por, a lo mejor por una tontería, y les caen 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante mencionar. Yolanda, de todas las cosas que crees que no nos cuentan, ¿cuál es la que más te preocupa?
Bueno, la verdad es que si me pusiera a reflexionar punto por punto, yo creo que dejaría de dormir el resto de mi existencia pensando en las cosas terribles que están sucediendo. Mira, hay una cosa que a mí que me preocupa muchísimo, que es la trata de personas. Eso ni se comenta, porque a veces no hace falta censurar, simplemente es no darle importancia, no hablar de ello y hablar de otros temas y convertirlos en escándalo. Y ya está, y estirarlos el tiempo que sea suficiente. Hace relativamente poco leí que España era en este momento uno de los grandes destinos de turismo sexual, en la que obviamente ese turismo sexual está mantenido por la trata de personas. Mujeres que han sido captadas en otros lugares, con un índice de pobreza brutal, lugares en conflicto, secuestros. Todas estas cosas que están ocurriendo con las inmigraciones y demás, desaparecen niños, niñas, y todo esto, no digo que estén cayendo en este país, porque se distribuyen, para desgracia del ser humano, en cientos de países donde, bueno, podemos decir que es el primer mundo, y que el hecho de tener dinero te hace acceder a cuerpos de personas sin ningún tipo de reparo por parte de las autoridades, que pueden más o menos saber del tema, que estoy segura que lo saben y lo permiten. ¿Qué está ocurriendo con esto? Pues bueno, la vulnerabilidad que podemos llegar a alcanzar es brutal, y de esto no se comenta, no se dice nada, y son hechos que están ahí. O sea, que a veces no hace falta siquiera censurar, es simplemente obviar la terrible realidad que se oculta tan con cosas tan brutales como esa.
¿Y tú, Juan, cuál es lo que más te preocupa?
Bueno, como he dicho antes, si se tiene ese mecanismo que es del control de las masas a través de la psicología social, pues se puede no solamente ocultar, que hay muchísimas cosas que se ocultan, como ha dicho Yolanda, no hablando de ellas, sencillamente, o bien no hablando de ciertos temas, o bien creando cortinas de humo. Por ejemplo, hace años se utilizaba Gibraltar para ello, y hoy, pues hace mucho tiempo que se está utilizando Cataluña. Y bueno, entonces se focaliza el tema, la opinión sobre esos temas, y se obvían los demás, ¿no? Y por qué, como he dicho, no solamente se oculta, sino se puede manipular. Es una gran ventaja hoy día que tienen que tiene el Estado y tienen los medios, ¿no? Y por ejemplo, ponemos unas cuestiones que son económicas, y está muy muy de moda ahora el tema de las pensiones, que todos sabemos, ¿no? Todavía no se ha llevado a efecto, pero se ha llevado en otros países, como en Grecia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se manipula de esa manera la opinión pública con respecto a un tema que la propia opinión pública demandará que se cambie? Pues sencillamente creando unas noticias de crisis, de desastres, conforme en el tema este que nos ocupa, que pongo de ejemplo de las pensiones, creando una opinión conforme las pensiones tienen que caer, no pueden aguantarse por la pirámide de población, hay que hacer algo, y bueno, y surgen ciertas personas que dicen que esto no se puede sostener y tal. Entonces, es la propia opinión pública la que crea un estado de opinión de nervios, de temor, de miedo, y sale el salvador de turno que da con la solución. La solución, bueno, vamos a mantener las pensiones rebajándolas un tanto por ciento, ¿no? Conclusión de todo esto, que se han rebajado las pensiones y nadie ha salido a la calle y no ha creado alarma social. Claro. Eso es una manera súper efectiva de manipular a la población.
Bueno, vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios. Emma Flores nos dice: nos ocultan y nos manipulan, además. También lo que dices tú, ¿no, Juan? Antonia Vázquez nos dice: solo dicen lo que les conviene, no nos cuentan ni la mitad de las cosas que ellos saben. Nata Andrea nos dice: obviamente nos ocultan muchas cosas, pero hay que pensar qué haría o cómo reaccionaría la gente si se enterara de todos los secretos que existen. Ahí sí que habría un verdadero desastre. Maite Medina: estoy segura que sí. Nos mantienen adormecidos con el fútbol, con falsas epidemias que hace bien poco teníamos una diferente cada año, etcétera. Rotundamente sí. Y Rosa Jiménez nos dice: nos ocultan y nos roban, que es peor. ¿Vosotros creéis que este ocultamiento está estudiado? El método, ¿no? Me refiero al método. Está estudiado psicológicamente, es decir, cuando alguien entra al poder, pues ya está asesorado, ¿no? De cómo, o cada, imaginaros, ¿no? Cada ley que sacan, pues tienen, primero hacen un estudio de cómo va a reaccionar la gente ante esa ley, por ejemplo. Ana.
Claro, lanzan globos sonda, esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Lanzan un rumor a través de la prensa, y si pasa desapercibido, van a por ello. Si de repente la gente se entera porque no ha habido el partido de fútbol correspondiente, ha fallado algo, o no hay tanta noticia, o simplemente a la prensa le apetece lanzarlo más porque ese día están enfadados con el gobierno, pues entonces sí que lo frenan. Y lo hemos visto muchas veces, noticias que dices: ay, 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 anda, no, ¿qué ha pasado? Era un globo sonda del gobierno. Mira si lo tienen estudiado, claro, la ingeniería social, ¿no? Nos maneja como quiere, esto Juan es un experto, pero ahora nos lo contará él. Pero vamos, básicamente, claro, detrás de... No solo hay psicólogos, hay de todo. Uh-huh. Hay un equipo completo de gente que está y que sabe cómo manipular. También la prensa los tiene. ¿Por qué si no en este último cambio de gobierno Podemos ha insistido tantísimo en hacerse con la dirección de la prensa, con hacerse con la dirección de Radio Televisión Española? Es fundamental. Y es porque nos dirigen y ellos deciden qué noticias se ven y cuáles no. Es continuo, vamos, esto no tiene ningún secreto, todos lo sabemos. Y si quieres enterarte de algo, tienes que leer la prensa española más la prensa internacional. Y con todo, intentar saber quién te está contando algo que sea cierto.
Bueno, Juan, ¿tú qué piensas de esto que nos cuenta Ana?
Bueno, indudablemente sí, tiene toda la razón. Hoy tenemos el tema de las redes sociales, sobre todo Twitter, que bueno, que nos da otro tipo de noticias de otras, digamos, de otras agencias minoritarias. De todas maneras, se ha de filtrar mucho la información, porque como se ha dicho, las fake news son muy normales. En Twitter mismo se crean digamos lo que se denominan trolls, que son gente pagada por ciertos partidos para crear esa opinión. Es fácil de detectarlos, los que más o menos sabemos del tema, pero que sí, cuando se da mucha noticia sobre un globo sonda, como hemos dicho, sobre un tema, y se incide mucho en él, ves que detrás de todo esto hay personas que en principio tienen muy pocos seguidores, son cuentas creadas hace bien poco, ¿no? Muchas anónimas. Claro, eso va recalando como un pozo dentro de la opinión de las redes sociales. Y sí, es verdad que los grandes medios de comunicación, en las grandes televisiones, pues bueno, el que quiere modificar algo o el que quiere ser un poco intrusivo en la opinión pública, pues tiene que hacerse con ese medio de comunicación. También querría recordar que precisamente Radio Televisión Española creo que ha sido expulsada de los medios europeos por su falta de objetividad, ¿no? Por lo tanto, que estaría bien de enderezar la situación, porque bueno, no sé si otros canales de televisión autonómicos tienen la misma, digamos, intensidad, digamos, intrusiva por parte de ciertos gobiernos autonómicos, pero sí es verdad que la televisión es una gran fuente de control social, porque normalmente la gente que utiliza las redes sociales, aunque seamos cientos de miles, podemos decir que seamos medio millón, pero la mayoría de la gente se coloca delante del televisor. Y precisamente existe la rutina de cuando se enciende la televisión, automáticamente se suele poner la 1, ¿no? Entonces eso es definitorio. La noticia y a la hora que se da es definitoria y el control de esa noticia es fundamental para todo lo demás.
Bueno, y tú, Yolanda, ya para ir finalizando, bueno, primero vamos a leer algún comentario más, aunque yo creo que todos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Están todos de acuerdo. Pili García nos dice, solo nos cuenta lo que queremos oír. Marítima Gómez dice, por supuesto, esto es como el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. María Isabel nos dice, nos entretienen con otras cosas. Arturo Arques González dice, obviamente, desde que el hombre hace política ha existido siempre todo esto. Únicamente cambian por las distintas épocas la manera de hacerlo. Ahora tenemos una tecnología con la cual se puede realizar muchas más y mejor manipulación que antaño. Conchi Ramos nos dice, nos engañan, nos ocultan, nos cuentan lo que les interesa. En fin, nos tratan como borregos. Ana Pacheco nos dice, nos ocultan muchas cosas más de las que pensamos. A la vez, quieren que seamos incultos, por ejemplo, con los telediarios. Programan las noticias según les conviene. Y Alma Fuerte nos dice, mismo perro con distinto collar, nos manipulan con la tele y nos aborregan. La pregunta es para ti, Yolanda. ¿Tú crees que algún día, no sé, habrá alguien que algún gobernante, me refiero, que tenga el valor suficiente como para decir hasta aquí y empiece a mostrar transparencia?
No. Básicamente, no. No lo creo. No lo creo porque hay una estructura social que sustenta una cúpula de poder en el que algunos llegan, y cuando llegan es un club social muy privado, muy, muy para ellos, en los que los demás no estamos invitados. Y desmontar este estado en el que nos pueden dejar hacer o no dejar hacer ciertas cosas o pensarlas, a mí me parece que es un chollo que, en fin, tiene que haber un cataclismo social para que eso ocurra. Y si tengo un segundito para poder contar una anécdota que me pasó hace unos años. Yo vivía muy cerca del Congreso de Diputados y ocurría cuando aquello que empezaron con los recortes, que de forma habitual, constante y todos los días se acordonaba el Congreso. Pusieron vallas y demás, y me acuerdo que yo comentaba a mis compañeras y compañeros de trabajo entonces lo que ocurría al lado de mi casa todos los días. Y todos me decían, no, no, eso no puede ocurrir porque eso no sale por la televisión.
Claro. Bueno, lo que está claro es que no hablamos, esto hay que dejarlo claro, ¿no? No hablamos de un gobierno en concreto, ¿no? Hablamos en general, si nos manipulan los gobiernos. Y lo que está claro es que nosotros, siendo una mayoría aplastante, el pueblo es una mayoría aplastante, estamos dominados y manipulados por una minoría. Que eso es muy curioso, ¿no? Somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra y nos manipulan pues unos miles. Esto sí que es curioso. No sé cuál. Es muy triste, ¿no?
Sí.
Bueno, chicos, pues hasta aquí la sección de opinión. Podríamos estar hablando toda la noche. ¿Qué pasa? Que seguiríamos diciendo sí, sí y sí, porque yo creo que todo lo vemos, ¿no? Todos los días en nuestra vida diaria, pues vemos que de alguna manera nos están manipulando, como dicen muchos de nuestros oyentes, nos están engañando, como dicen también muchos de nuestros oyentes, y nos llevan a donde quieren. No sé cuál es el método, bueno, sí, el método lo sabemos todos, yo creo, ¿no? Pero que sirva esto para que, si nos escuchan esos que están ahí arriba, pues que se den cuenta de que nos manejan, pero no somos tontos. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo, y a todos.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cuarta Esfera. Al otro lado. Con Gema López.
Mi madre siempre me hablaba mucho del cielo. Le gustaba ver las nubes por el día y las estrellas por la noche, sobre todo las estrellas. A veces hacíamos un juego que se llamaba ¿Qué hay más allá del cielo? Nos imaginábamos la oscuridad o una luz cegadora o algo que no sabíamos cómo llamar. Pero claro, era solo un juego. No hay nada más allá del cielo. El cielo es el cielo y es interminable. Y hacemos todos nuestros juegos debajo de él.
Como todos vosotros, uno tiene predilección por una determinada temática y cuando tengo oportunidad y tiempo me gusta indagar y conocer más sobre estos casos. A pesar de estar en el siglo XXI, el tema OVNI sigue siendo criticado. Y la verdad que con las nuevas tecnologías No sé por qué motivo, algunos pierden el tiempo haciendo montajes de vídeo o imagen, posiblemente para hacerse viral. Esto perjudica seriamente a los testimonios que se han dado por verídicos y de los que tanto se ha hablado. Hoy Gemma López nos va a traer alguno de esos casos en el que el protagonista nos habla de un contacto, pero en este caso un contacto hostil. Buenas noches, Gemma.
Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos.
Uno de los primeros contactos hostiles entre humanos y extraterrestres se dio en Brasil en el año 1996. ¿Qué ocurrió allí?
Pues mira, concretamente era el 20 de enero de ese año cuando tres chicas salen de paseo. Dos de ellas eran hermanas y una amiga de ellas. De repente ven cerca de un muro una criatura que iba desnuda y que por eso estaba tan asustada como estaban ellas. Gritan, echan a correr hasta que llegan a casa de las dos hermanas. Le cuentan a la madre lo que les acababa de pasar en medio de un ataque de nervios y dicen que es que habían visto al mismísimo diablo. Lo describen como un ser con la piel marrón, con forma humanoide, y que estaba acurrucada en ese muro y que por lo que ellas vieron parecía muy asustado o incluso sufriendo. Los brazos los tenía escondidos entre sus rodillas y en un momento dado este ser levanta levemente la cabeza y es cuando se dan cuenta que tiene unos extraños y grandes ojos rojos sin párpados. Tampoco emite ningún sonido. Según describieron estas chicas a este ser, tendría una altura alrededor de 1,60 m, muy delgado, y que por la forma de andar parecía que estaba débil o enfermo. Dicen que la cabeza era desproporcionada, comparándola con el cuerpo, que era muy grande, y que tenía unas raras protuberancias en la cabeza, en la parte frontal, y que también vieron unas como unas arrugas o como unas gruesas venas en el cuello. Este ser iba impregnado, o la piel de este ser iba impregnada en un tipo de sustancia, algo aceitoso, un aceite. Claro, la madre desde el principio pues no les cree, no se cree esta historia, pero ante la existencia de las chicas decide acompañarlas hasta el lugar donde había ocurrido todo, y por supuesto que el ser ya no estaba allí, pero sí había un fuerte olor a amoníaco en el aire y unas misteriosas huellas en forma de V. La cuestión es que esta historia se divulga por toda la zona y es cuando empiezan a salir más testimonios de otros avistamientos muy similares. Por lo visto, una criatura muy parecida fue vista por el conserje de un zoológico y curiosamente, a los pocos meses del avistamiento, algunos animales de este zoo murieron de forma misteriosa. En la misma ciudad, Oralina y Eurico de Freitas eran dueños de una granja y también fueron testigos de un extraño avistamiento. Empezaron a darse cuenta de que algo pasaba por el comportamiento extraño de sus animales. Golpes y ruidos, como gemidos, ¿no? Y es cuando deciden salir al exterior y ven un objeto que estaba sobrevolando la propiedad. Según estos testigos, este avistamiento duró al menos 40 minutos. Hay otros testigos que van añadiendo más detalles sobre esas criaturas que se habían visto, afirmando que tenían la piel sin pelo, que las cabezas eran triangulares, como una especie de apéndices en la parte superior, y que también efectivamente tenían unos grandes ojos rojos, brillantes, de forma ovalada. Lo cierto es que hay varios informes en los que se dice que al menos dos de estas criaturas pudieron ser capturadas por las Fuerzas Armadas de Brasil.
Algunos que se hacen llamar médiums se atrevieron a decir que todo lo ocurrido se trataba de un fraude, y eso porque, según ellos, telepáticamente alguien, un ente, no sé, un ser de otro planeta, pues se lo decía, ¿no? Le decía que era un fraude. Tú fíjate hasta qué punto, ¿no? Se llegaron a meter ciertas personas o ciertos colectivos en este asunto. Hace más de 70 años, concretamente el 24 de junio de 1947, un trabajador del Servicio Forestal Estatal llamado Kenneth Arnold volaba en su avioneta sobre el estado de Washington, en Estados Unidos, cuando por radio escuchó un mensaje que indicaba que un aeroplano del Cuerpo de Marines se había extraviado en la zona y había una recompensa de $5,000 para quien encontrase los restos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vio Arnold?
Bueno, pues cuando sobrevolaba la zona, decide, al oír esa noticia, decide variar un poco su ruta de vuelo y como el cielo estaba despejado, decide explorar la zona por si acaso encuentra algo. Pero de pronto algo capta su atención. Ve como un destello, un fogonazo, y a lo lejos ve 9 objetos en formación escalonada que parecían volar en un plano horizontal, moviéndose de un lado a otro. Pues al principio Arnold piensa que son aviones o algún tipo de objeto en fase experimental, y entonces va tomando ciertos datos para medir o para calcular la velocidad que tenían esos objetos. Según las proporciones o las mediciones que va haciendo, no puede creer lo que está comprobando, porque en 1 minuto y 42 segundos esos objetos cubren una distancia de 80 kilómetros. Él sabe que ningún objeto terrestre volaba tan rápido. Y tiempo después, ya con más tranquilidad, es cuando hace ya los cálculos más exactos y llega a la conclusión de que esos objetos llevaban una velocidad de unos 2.700 kilómetros a la hora. Cuando Arnold aterriza en Yakima, en Washington, eran más o menos las 4 de la tarde, le cuenta a su amigo, que era el gerente general del aeropuerto, lo que había visto en la zona, en su vuelo. Bueno, pues la cuestión es que al poco tiempo casi todo el personal del aeropuerto se había enterado de lo que le había ocurrido. Este hombre vuelve a subirse a su avioneta e inicia otro vuelo que tenía previsto hacia Pendleton, en Oregón. ¿Cuál es su sorpresa cuando llega allí? Y la noticia ya la conocían. Por lo visto, uno de sus compañeros de Yakima había llamado por teléfono y había contado todo lo que sabía. Entonces Arnold decide ir a las oficinas del FBI para contar lo ocurrido, pensando más que nada que estos objetos pudiesen ser un peligro para la seguridad nacional. Pero bueno, en ese momento las oficinas están cerradas, y es cuando va al día siguiente al East Oregonian de Pendleton, a un periódico, y cuenta todo lo que le había ocurrido. A los 2 días, The Chicago Sun publica la noticia del avistamiento de Kenneth Arnold, y es posiblemente en esta publicación, tras las declaraciones de Arnold, donde aparece por primera vez la palabra platillo volante.
En sucesivas entrevistas, Arnold declaró que en un principio creyó que se trataba de algún objeto de las fuerzas aéreas estadounidenses en fase experimental, pero que si realmente el ejército no sabía qué eran aquellos objetos voladores, habría que pensar en un posible origen extraterrestre. Durante los siguientes días comienzan a acumularse noticias de otras desconcertantes apariciones de características similares, especialmente a lo largo de la costa oeste e incluso en Canadá, llegando a contabilizarse más de 100 casos. La repercusión de los mismos los convierte en noticia de portada de la mayoría de los diarios, y el tema comienza a preocupar a la opinión pública. En pocas semanas se reportan un gran número de avistamientos, obligando a militares y científicos a recurrir a las más diversas explicaciones para responder a los interrogantes del público a través de los medios, ¿no?
Pues sí, y es cuando la Agencia de Inteligencia Militar empieza a investigar el caso de Arnold, a principios de julio, más o menos, cuando encuentran otro testigo justamente en esa zona. Es un miembro del Servicio Forestal de Washington, que había estado de guardia a unos 32 kilómetros al sur de Yakima. Este hombre dice haber visto unos flashes o unos destellos justamente a las 3 de la tarde del día 24 sobre el monte Rainier, exactamente al mismo tiempo que estaba teniendo el avistamiento Arnold. Este hombre también dice que parecían moverse en línea recta. Pues también a las 3 de la tarde, Sidney B. Gallagher, en el estado de también de Washington, informa que había visto también 9 discos brillantes por el norte. Un periódico de Seattle también menciona a una mujer cerca de Tacoma, en las fechas más o menos de estos avistamientos, que dice haber visto una fila de 9 objetos brillantes volando a una gran velocidad cerca del monte Rainier. En total hubo al menos 16 registros de avistamientos ovni el mismo día que los vio Arnold en Washington. Pero el principal avistamiento, que fue el que dio respaldo a lo que había experimentado Arnold, se produjo 10 días más tarde, concretamente el 4 de julio, cuando la tripulación de un avión de United Airlines sobre Idaho también dijeron haber visto entre 5 a 9 objetos, no sabían calcular bien la cantidad, en forma de disco, que siguió al avión al menos 10 o 15 minutos antes de desaparecer de repente. Otro avistamiento muy parecido, de 8 objetos, también se produjo en Tulsa, en Oklahoma, concretamente el 12 de julio de 1947. Y en este caso hay una foto publicada en el Tulsa Daily World al día siguiente, por el fotógrafo, se ve que había sido testigo de ese avistamiento. Este fotógrafo se llama Henry G. Moore y él había sido oficial de artillería en la Marina durante la guerra, y gracias a la información que le proporcionó otro testigo, que también era veterano, realizó unos cálculos llegando a la conclusión que la velocidad del objeto que había perseguido a este avión era de 2.700 kilómetros a la hora. Concretamente y justamente la misma estimación a la que había llegado Arnold.
En total llegaron a contabilizarse ese año unos 853 avistamientos de platillos volantes, de los que se hicieron eco tanto periódicos de Estados Unidos como de Canadá. Para añadir más intriga a estos hechos, el ejército estadounidense señaló que no tenía ningún tipo de aeronave sobre el monte Rainier en el momento de los hechos que Arnold describió. En una entrevista que Arnold concedió en 1950 a un periodista, decía haber visto objetos similares en otras 3 ocasiones y dijo que otros pilotos que vuelan en el noroeste de los Estados Unidos habían avistado objetos similares como unas 8 veces. La conclusión formal pública de la Fuerza Aérea del Ejército era que Arnold había visto un espejismo, a pesar de que en el informe realizado por el teniente Frank Brown y el capitán William Davidson se decía que Arnold realmente había visto lo que afirmaba. Avistamientos de ovnis producidos en esas mismas fechas y posteriores fueron considerados como identificaciones erróneas de globos meteorológicos. El mayor Edward aseguró que una vieja teoría sobre el caso Arnold es que este confundió la nieve levantada por el viento en los picos del monte Rainier y alrededores con objetos voladores no identificados. Es típico, ¿no, Gemma, intentar explicar lo inexplicable?
Pues sí, Eduardo, es querer tapar el sol con un dedo. ¿Cuántas veces lo hemos comentado? Pero bueno, ya sabemos que detrás de todo este tipo de experiencias y de avistamientos siempre hay una gran cantidad de intereses. Y el principal interés es siempre ocultar la verdad a la gente. ¿Quién sabe por qué? ¿Por falta de explicación? ¿Porque ellos mismos se ven o se encuentran en evidencia? El caso es que siempre nos ocultan la verdad.
También se dice que puede ser para no producir una histeria colectiva, ¿no? No asustar a nadie.
Yo no sé, yo creo más bien que es para que ellos no se sientan inferiores en tema armamentístico.
Bueno, tal vez, siempre cabe esa posibilidad, ¿no? Bueno, nos vamos ahora, Gemma, a otro caso que también han querido ocultar, concretamente un incidente ocurrido en Rusia.
Pues sí, este caso ocurrió en octubre de 1995 y el caso es que es un vídeo que se empezó a emitir y desapareció así repentinamente. Y en este vídeo se veían unas imágenes transmitidas por la televisión rusa donde se pueden ver el aterrizaje de una gran nave espacial que tuvo lugar en Ostankino, en los suburbios de Moscú. En las tres secuencias de fotos, que deberían ser parte de ese vídeo, se pueden ver a dos personas, supuestamente por el equipamiento que llevan del ejército ruso, y que observan de cerca el aterrizaje de ese objeto alienígena. Investigadores de ovnis, tanto rusos como europeos, llegaron a la conclusión de que este platillo volador o este objeto tuvo que tomar tierra para evitar los disparos de la artillería antiaérea rusa. Al rato se ve salir de ese ovni unos seres, unos, digamos, extraterrestres, no hostiles, o por lo menos no muestran signos de hostilidad, los cuales son víctimas de recibir algunas ráfagas de ametralladora por parte de los militares rusos. En respuesta al refuego soviético, la parte frontal de este objeto empieza a emitir unos impulsos de energía que dejan en un momento inutilizadas todas las armas del ejército ruso. Del análisis llevado a cabo sobre esta secuencia de imágenes, las investigaciones describen al OVNI o al objeto con un diámetro que ronda entre 15 a 20 metros y que está rodeado de un campo de energía.
Sin lugar a dudas, el fenómeno OVNI sigue siendo uno de los misterios al que el hombre se enfrenta a diario. Gema López, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Yo tuve una experiencia que no puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
En nuestra sección de opinión os dejábamos una pregunta. ¿Crees que los gobiernos ocultan más de lo que nos cuentan? Yo rotundamente creo que sí. Y uno de los ejemplos es la cantidad de contactos que muchos gobiernos han ocultado durante años para después hacer una desclasificación de expedientes en los que estoy seguro que no nos cuentan todo, por lo menos de los más impactantes. En una charla mantenida con Miguel Pedrero le hice la pregunta de si creía que los gobiernos mantienen un contacto con estos supuestos visitantes, y esto es lo que él me contestó.
A ver, para mí el fenómeno OVNI, cuando hablamos de OVNIs, podemos englobar muchos fenómenos ahí dentro, ¿no? Desde malas observaciones, fenómenos naturales, aeronaves no convencionales, drones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay un sustrato bastante amplio que yo denomino genuino fenómeno OVNI. Es decir, esos casos que no hay por dónde cogerlos, no tienen explicación convencional y son un porcentaje bastante amplio. Es decir, no es el 2 o el 3% o el 1%, como decía por ahí algún ufólogo, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, enséñame las estadísticas. No, claro. Son muchísimo más, ¿no? El porcentaje de casos que yo denomino genuino fenómeno OVNI es muchísimo, muchísimo más amplio. Es que de la otra manera quedas muy bien, ¿no? Sí, bueno, pues OVNI es cualquier cosa que vuela y no sabemos lo que es. OVNI es un vocablo sustantivado, vale, sí, podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos del fenómeno OVNI no nos vamos a meter en cuestiones semánticas y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Si me preguntas si el gobierno español o alguna alta autoridad del gobierno español está en contacto con alguna inteligencia detrás del fenómeno OVNI, pues yo te respondería claramente pues que no. Ni siquiera en el gobierno de los Estados Unidos, o de China, o de Rusia, ¿no? El fenómeno OVNI es mucho más complejo que eso, ¿no? No creo que exista una comunicación directa con esa inteligencia que está detrás de del fenómeno OVNI, ¿no? La comunicación se da en los propios encuentros cercanos, en los casos de personas que mantienen un contacto hasta cierto punto con esa inteligencia, pero un contacto que siempre maneja el fenómeno, siempre tiene la sartén por el mango, y no es algo claro ni concreto, sino que aparecen en determinadas circunstancias, les envían o les transmiten diversos mensajes, pero es un fenómeno muy ambiguo, ¿no? Yo no creo que exista el contacto como tal, ¿no? De una nave que aterriza en una base militar, desciendan unos seres y a partir de ahí se produzca ese pacto entre algún gobierno o algún grupo secreto de poder y esas inteligencias humanas. No, yo creo que el fenómeno OVNI va por otro lado muy diferente. A mí cuando me preguntan ¿por qué no se ha producido el contacto ya? ¿Por qué son tan estúpidos? El contacto se está produciendo a cada hora, en cada caso de encuentro cercano, en cada caso de aterrizaje, en cada caso de contacto. Es decir, el fenómeno se está produciendo a cada momento. La comunicación, ese contacto, está pasando hoy en día. Lo que pasa es que no es un contacto masivo, ¿no? Sino persona a persona, ¿no? Es como si el fenómeno quisiera generar un cambio de conciencia, ¿no? Lograr una masa crítica para generar algún tipo de cambio, pero es un cambio que no va a ser perceptible, que no va a ser instantáneo, ¿no? Sino que va a ser gradual, paulatino, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque las personas que viven en un encuentro cercano con ovnis no solamente cambian ellos, sino cambian a la gente que tienen a su alrededor, ¿no? Eso yo lo he vivido con mucha gente que son amigos, ¿no? Que han vivido ese tipo de experiencia, que yo tenía la oportunidad pues de compartir mucho tiempo con ellos y con sus familias, ¿no? E incluso también cambian la perspectiva del mundo de su gente más cercana, de su mujer o de su marido, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos más íntimos, ¿no? Es decir, no solamente se produce el cambio en esa persona, sino que también genera ese cambio de perspectiva, ¿no? Ese cambio de paradigma, quieres denominarlo así, sí, en toda la gente que tiene alrededor. Entonces, para mí esa es la clave del fenómeno OVNI, ¿no? El cambio de conciencia, y detrás hay algún tipo de objetivo de planificación, aunque quizás no lo podamos comprender, ¿no? Pero esa inteligencia tiene algún tipo de objetivo, aunque ya aquí las palabras nos limitan, ¿no? Pero yo pienso que es así.
Hay alguien en el otro lado.
Sí, diga. Hola.
Compruébalo tú mismo. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com.
Después de las palabras de Miguel Pedrero, al que queremos darle las gracias y enviarle un fuerte abrazo, os lanzo la misma pregunta a todos vosotros. ¿Creéis que los gobiernos tienen contacto con estos supuestos visitantes? Hace unos meses se ponía en contacto con nosotros una oyente, una testigo de lo insólito. Ella me contaba cómo un día, cuando iba con su marido a comprar unas entradas para un concierto de Alejandro Sanz, podían observar encima de un edificio una esfera enorme. Ellos pensaron que era algo así como un cartel luminoso, ¿no? De estos que están colocando en alguna fachada, en algún tejado, para anunciar pues algún evento importante. Hasta que después de unos kilómetros se dieron cuenta de que esa esfera los perseguía. Pero la persecución no fue un minuto ni dos, no. La persecución duró hasta su casa, que estaba a más de 7 kilómetros de donde la habían visto y donde se habían encontrado con ella. El caso es que después de esta persecución, esa mujer me narraba su asombro, porque no había sido la única persona que lo había visto. Varios vecinos de la zona también habían visto esa esfera. Lo más curioso de todo este caso es que días después de este, digamos, avistamiento, de este encuentro, aparecen unas personas que empiezan a entrevistarse con los diferentes vecinos que aseguraban haber visto esa esfera. Todo esto fue en los años 90, finales de los 90. Y yo me sigo haciendo la pregunta de si los gobiernos nos ocultan más cosas de las que nos cuentan.
Encendí mi pequeña lámpara y comprobamos que aquel no era el mejor sitio para resguardarnos. Estaba sucio y olía mal. Un ruido nos asustó. Un gato negro se asomó mirándonos fijamente. Estábamos mirando a ese felino cuando a nuestras espaldas un cuervo empezó a revolotear a nuestro alrededor. Y entonces la puerta volvió a abrirse y apareció esa anciana. Tan pronto nos vio, empezó a hablar en un extraño idioma mientras caminaba hacia nosotras. Sara y yo nos dimos la mano. Ambas teníamos más fuerza que esa mujer. No podía ser muy difícil escapar, pero cuando traté de marchar con mi amiga, esta estaba paralizada mientras el cuervo volaba encima de su cabeza, a la vez que esa anciana continuaba hablando y caminando ahora a nuestro alrededor. Lamentándolo mucho, decidí huir, ya que yo sí podía moverme, no sin escuchar a esa anciana dirigiéndose a mí mientras decía:
no llegarás muy lejos.
Salí y empecé a correr por donde habíamos llegado. Reconocí el camino cuando vi a lo lejos el fuego del que habíamos escapado. A medida que lo tenía más cerca, vi muchas figuras humanas a su alrededor. Todas se giraron hacia mí y empezaron a acercarse, hablando un idioma que me recordaba al de la anciana de la casa. Todas ellas eran señoras mayores, vestidas de negro, que consiguieron paralizarme. Empecé a escuchar sobre mí muchos cuervos. Noté un cosquilleo por mis pies. Un montón de ratas comenzaron a subir por mis piernas. Sara y yo fuimos el banquete de aquel aquelarre. Y desde entonces estoy atrapada en la mal llamada colina encantada. Es la colina embrujada, pero ninguna persona viva puede saberlo. Quien entra aquí nunca sale.
Mientras otros duermen, algo flota en el aire. Cada fin de semana en tu radio suena La Cuarta Esfera. Otra forma de acercarte a nuevas realidades con Eduardo Pereira y todo su equipo.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Ponemos punto y final al programa de esta noche y sigo dando vueltas a esa pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y que hemos planteado en la sección de opinión de hoy. Yo estoy seguro de que los gobiernos nos cuentan una mínima parte de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Estoy convencido de que en este caso, más que en otros, el dicho de la historia la escriben los ganadores está más que confirmado. Ojalá un día se den cuenta de que este lugar al que llamamos tierra está habitado por algo más valioso que el dinero y que los números deben ser utilizados solamente para contabilizar las buenas acciones y no para enriquecer sus bolsillos. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.